Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Los datos oficiales hoy del gobierno indican que nuestro país suma otros 440 fallecidos en las últimas 24 horas y que el número global de víctimas mortales se eleva a 22.157. Los fallecidos en la Comunidad de Madrid se sitúan en 7.684 desde el inicio de la pandemia, con un leve descenso, 10 menos, en el número de muertes diarias, con 107 más que ayer. Estos son los datos del Ministerio. Desde ayer, además, el Gobierno regional publica también los casos sospechosos, con el número de fallecidos, incluidos hospitales, domicilios y residencias de mayores, y la cifra hoy es de 12.056 muertos, es decir, 4.300 más de los contabilizados por Sanidad. Una discrepancia en las cifras que ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
A mí no me parece mal que la Comunidad de Madrid dé esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los que están confirmados y sabemos que realmente han fallecido por la enfermedad y los que estamos dando como posibles sospechosos o hipotéticamente infectados con el coronavirus.
El experimento no ha funcionado en la Asamblea de Madrid, donde han tenido que suspender el pleno telemático programado para hoy debido a problemas técnicos. Finalmente, ese pleno será mañana de manera presencial y de forma reducida, como en el Congreso de los Diputados, y no esta tarde, como ha planteado la presidenta madrileña. A través de Twitter, Isabel Díaz Ayuso ha indicado que lo más correcto, por el bien de la democracia y de las instituciones, era que el pleno se reanudara esta misma tarde de manera presencial, pero esa sesión, como decimos, será finalmente mañana. El de hoy iba a ser el primero por videoconferencia en la historia del Parlamento Regional y la primera sesión de control al Gobierno desde que estalló la pandemia, pero el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, se ha visto obligado a suspenderlo. Especialmente crítico ha sido el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, que ha tachado de bochornoso lo ocurrido hoy en la Cámara Regional.
Lo que ha sucedido con el intento de pleno telemático en la Asamblea de Madrid en el día de hoy ha sido absolutamente bochornoso. Mientras en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en el Ayuntamiento de Madrid se están celebrando plenos presenciales reducidos con todas las garantías de seguridad, tanto para los trabajadores como para los parlamentarios, en la Comunidad de Madrid la señora Ayuso prefiere estar escondida detrás de una pantalla.
La sesión se ha suspendido sin que Isabel Díaz Ayuso haya podido completar siquiera la primera pregunta de la oposición. A la presidenta solo le ha dado tiempo a decir que la región cuenta con 204 residencias de mayores medicalizadas sobre un total de 475.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está haciendo absolutamente todo lo que tiene en su mano para que este plan de choque esté dando los resultados que actualmente tenemos. En la actualidad ya tenemos 204 residencias medicalizadas.
Con pelota y patinete sí, a los parques no. Finalmente el Gobierno ha podido concretar ya hoy las condiciones en las que los menores de 14 años podrán salir de casa a partir del domingo. Una hora al día podrán estar en la calle los niños desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, acompañados de un adulto a un máximo de un kilómetro de sus casas y con sus propios juguetes, pero no podrán ir al parque. Lo ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, antes de admitir que es evidente que el Gobierno comunica mal y eso está creando malestar social.
Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos y que las críticas que recibimos como Gobierno, de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables. Y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar qué es lo que hicimos.
Jueves literario, jueves 23 de abril, hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Comienza el repliegue también de los hoteles medicalizados.
Dos de los 13 habilitados en Madrid ya no tienen pacientes, según la Consejería de Sanidad. Desde su puesta en marcha el 19 de marzo, estos hoteles han atendido a más de 2.500 enfermos leves de coronavirus.
Madrid sin fiestas al menos hasta octubre.
El Ayuntamiento de la capital suspende todos los festejos y verbenas en los distritos entre mayo y octubre para evitar concentraciones de gente que podrían favorecer contagios de COVID-19. El presupuesto de esas fiestas se destinará a ayuda social.
Día del libro, pero virtual.
La pandemia ha trasladado a internet los actos de esta jornada, en la que abundan los homenajes al premio Cervantes. Joan Margarit, los Reyes no le han podido entregar el galardón, pero sí hablar por teléfono con él. La princesa de Asturias y la infanta Sofía participarán esta tarde en la lectura virtual del Quijote del Círculo de Bellas Artes.
Y en deportes, los jugadores de primera y segunda división comenzarán a hacerse test del coronavirus.
Los primeros se realizarán a partir del próximo martes en todos los equipos. El protocolo de la Liga prevé nuevas pruebas antes de comenzar los entrenamientos en solitario, antes de los entrenamientos colectivos y también antes de iniciarse la competición. Son los primeros pasos para reanudar los torneos.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Alguna novedad en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida de la capital, ni en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos en estado de alarma, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sean estrictamente necesarios y estén totalmente justificados.
El tiempo.
Todavía hoy con algo de nubosidad, temperaturas suaves. Cuéntanos, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Pues así es la primavera, con cambios. Una mañana de cielos cubiertos y ahora está rompiéndose esa capa de nubes que nos ha acompañado durante buena parte de la primera mitad del día. Eso quiere decir que durante esta tarde las temperaturas mucho más templadas, se alcanzarán esas máximas en el entorno de los 20 grados en la capital, 21 en zonas del sur. Alguna precipitación se puede escapar, poco importante, hacia puntos del norte y de la sierra. Y mañana viernes, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguir en esta dinámica con ligeros ascensos, porque mañana el sol calentará un poquito más que hoy. Todavía no hay que descartar la posibilidad de algunas lluvias hacia puntos del norte y de la sierra, y con nubosidad variable conforme vaya avanzando la jornada. Las máximas mañana ya ligeramente por encima de los 20 grados.
Gracias, Antonio. 2:08. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Mario Llorente a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias, como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Lo primero, los datos. Por tercer día consecutivo, la cifra de fallecidos diarios con coronavirus ha vuelto a experimentar otro pequeño aumento al sumar 440 y son ya 22.157, lo mismo que el número de nuevos contagios, que han sido 4.635, lo que elevan el total de positivos a 213.000. Son los datos oficiales del Ministerio, que enseguida vamos a comparar también con los del Gobierno regional y que dejan en Madrid 7.684 fallecidos, 107 de ellos en las últimas 24 horas. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el coronavirus ha seguido acelerando de forma suave el ritmo de infecciones, pero el aumento en niveles generales, dice el epidemiólogo Fernando Simón, es mucho menor de lo que auguraban los técnicos sanitarios. Vuelve a insistir en que ese avance es fruto de un número creciente de pruebas diagnósticas que se están realizando.
Obviamente, todo esto hay que interpretarlo con mucho cuidado porque, como digo, al incrementarse el uso de las pruebas serológicas, los barridos en algunos grupos poblacionales y al incrementarse sustancialmente el número de PCRs, obviamente los grupos a los que se diagnostica son diferentes. Sabíamos que íbamos a tener un incremento relativo de casos, que ha sido mucho menor del esperado, aunque tengamos un incremento muy importante en el número de pruebas, lo cual indica que la epidemia va incluso mejor de lo que pensábamos.
Por comunidades autónomas, la de Madrid, según los datos del Ministerio de Sanidad, sigue encabezando las cifras de la pandemia en nuestro país, con más de 60.700 contagiados y siempre, según el Ministerio, con 7.684 fallecidos.
Desde ayer, además, el Gobierno regional publica y actualiza sus propios datos, de los que se deduce que el número de fallecidos se eleva a 12.056. Son 4.300 más de los que ofrece Sanidad, dado que la comunidad incluye también aquí los casos sospechosos de aquellas personas que han fallecido no solo en los hospitales, sino también en las residencias o en los propios domicilios particulares. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace semanas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid asume que la cifra real de fallecidos por coronavirus pasaría la barrera de los 10.000 y desde luego la supera ya con creces. El balance publicado hoy confirma esa tesis porque los datos de la Unidad Técnica de Sanidad Mortuoria reflejan ya 12.056 muertos frente a los 7.684 que indica hoy el Ministerio de Sanidad. El informe que el Gobierno regional actualiza desde ayer se basa en certificados de defunción y puede pasar varios días desde el deceso hasta su registro en sanidad mortuoria, es decir, podrían faltar muertes que se hayan producido en hogares o por otras circunstancias. Son cifras que recogen fallecimientos en hospitales, residencias y domicilios con sintomatología COVID, además de los positivos confirmados. La comunidad cree que este recuento se aproxima mucho más a la realidad que estamos sufriendo, pero el Gobierno de España apunta a que deberían ser depurados en función de las causas reales de la defunción. Lo decía así el responsable de alertas, Fernando Simón.
Un cuadro en personas residentes en residencias de mayores compatible con COVID, cuando nos referimos a una sintomatología básica, es un cuadro demasiado inespecífico como para pensar que todas esas personas han fallecido por COVID. Es posible que una parte importante de ellas sí, pero no tenemos certeza. Por lo tanto, a mí no me parece mal que la Comunidad de Madrid dé esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los que están confirmados y sabemos que realmente han fallecido por la enfermedad y los que estamos dando como posibles sospechosos o hipotéticamente infectados con el coronavirus.
Simón reconoce que interpretar la mortalidad no es nada fácil. Es evidente que una gran parte la ha provocado el coronavirus, pero también advierte de que muchos pacientes con otras patologías graves podrían haber optado por evitar acudir a los hospitales con un resultado fatal.
Sobre las historias personales de quienes han fallecido por la COVID-19, vamos a recordar hoy, también como María José Francisco, a Carlos Seco Serrano, decano de los historiadores españoles. Fallecía el domingo 12 de abril y tras de sí ha dejado un legado que bien merece la pena recordar.
Experto en historia moderna y contemporánea, con 96 años fallecía Carlos Seco Serrano en la soledad hospitalaria por una infección derivada del coronavirus. Pocos días después, su cuerpo era inhumado en el madrileño cementerio de la Almudena. Premio Nacional en 1986, sus alumnos dicen de él: repartió enseñanza sensata. Una de sus frases célebres era que la auténtica historia se conoce cuando sale a la luz la intrahistoria, y esa fue su dedicación. ahora la nuestra, ahondar en la suya propia, del que denominan un sabio, un hombre de bien. Entre Tetuán y Melilla pasó su infancia. Hijo de militar, cuyo padre fue fusilado por mantenerse fiel a la República, se trasladó a Madrid en 1941 para estudiar filosofía y letras en la que era la universidad central y que terminó con sobresaliente y premio extraordinario. Doctorado en Historia en 1950, obtenía su sobresaliente cum laude por la tesis sobre las relaciones diplomáticas entre España y Venecia en la época de Felipe III. Trabajó como adjunto a la Cátedra de Historia Contemporánea de España. Fue miembro de la Real Academia de la Historia, en la que a finales de los 70 fue elegido académico de número. Formó parte también de la Academia de las Buenas Letras de Barcelona, conferenciante en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Oviedo, y su gran trabajo como docente han sido los 25 años en la Facultad de Ciencias de la Información, de la que se jubiló en 1989. Precisamente uno de sus lemas en esa faceta docente era que con el conocimiento hay que tener paciencia. Así es que nada mejor que quedarnos con algunas de las referencias que a él hacen sus alumnos sobre su talento y humanidad. De alguien que disfrutaba impartiendo clases, aunque no todo el mundo la disfrutara por igual. Se ha ido un grande de la historia, a quien deseamos descanse en paz.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El pleno de la Asamblea será finalmente mañana tras la desconvocatoria del de hoy debido a los problemas técnicos que han surgido con las conexiones. La presidenta madrileña prefería que fuera esta tarde, pero finalmente la Junta de Portavoces y la Mesa van a acordar que sea mañana de manera presencial, aunque con un número limitado de parlamentarios. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La Asamblea de Madrid va a reanudar mañana a las 10 de la mañana el pleno interrumpido por problemas de conexión telemática. En esa ocasión la sesión se va a desarrollar de forma presencial pero limitada. Es la decisión que ha adoptado la Junta de Portavoces, reunida de urgencia tras la abrupta interrupción de la sesión por videoconferencia de esta mañana. La propuesta de reanudación presencial la formulaba el propio presidente de la Cámara, Juan Trinidad, y ha contado con un amplio respaldo de los grupos. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos ya apoyaron esa postura aún antes de empezar la reunión de la Junta. Jacinto Morano, Unidas Podemos, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Un pleno reducido, solo con aquellas personas, aquellos diputados y diputadas que vayan a realizar preguntas y con la presencia de los consejeros que vayan a contestarlas. Entendemos que es imprescindible seguir la actividad parlamentaria.
Lo que ha sucedido con el intento de pleno telemático en la Asamblea de Madrid en el día de hoy ha sido absolutamente bochornoso. Mientras en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en el Ayuntamiento de Madrid se están celebrando plenos presenciales reducidos con todas las garantías de seguridad, tanto para los trabajadores como para los parlamentarios, en la Comunidad de Madrid la señora Ayuso prefiere estar escondida detrás de una pantalla.
Respaldo también del centro-derecha, aunque la presidenta y el PP se habían inclinado inicialmente por reanudar la sesión esta misma tarde. Los populares, además, niegan que sea de su responsabilidad exclusiva el haber intentado hacer los plenos de forma telemática. Alfonso Serrano.
Esa fue la postura del Grupo Popular y también debo decir que Junta de Portavoces también fue la postura del representante del Gobierno de la Comunidad. Por lo tanto, quien diga que es el Grupo Popular o la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la responsable de que se haya querido hacer un pleno online, está literalmente faltando a la verdad.
Y la presidenta ha tenido tiempo en el frustrado pleno telemático de expresar su disposición a someterse al control parlamentario. Lo hacía en referencia al pleno monográfico previsto para la semana que viene. Isabel Díaz Ayuso.
He solicitado a petición propia comparecer la semana que viene durante largas 10 horas para que la oposición pueda preguntarme todo aquello que precise, y de esta manera hacer mejor control al Gobierno. Yo pongo a disposición de la Cámara todo lo que ustedes me solicitan. Estas circunstancias no las he provocado yo.
La mesa de la Asamblea es la que está en estos momentos reunida para plasmar y perfilar ese acuerdo de la Junta.
Gracias, Pepe. No habrá fiestas populares en los distritos de la capital entre mayo y octubre. Lo ha decidido hoy el Ayuntamiento de la capital para evitar aglomeraciones y contagios por el coronavirus. Mar García.
Madrid se queda sin fiestas de distrito desde el mes de mayo hasta el de octubre incluido. Quedan suspendidos, primero fue San Isidro con la pradera y los conciertos, ahora también los barrios. Los más de 4 millones que se liberan pasan a amortizar la deuda con el sector de la cultura y después tendrán un objetivo social. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Podíamos haber optado por la reprogramación, pero este ayuntamiento se ha tenido que ver en la obligación de elegir o fiestas o comidas. Y yo, entre fiestas y comidas, creo que tenemos que dar prioridad a las familias. Hemos tenido en el último mes 35.000 peticiones de ayuda alimentaria. Estamos hablando de ayuda para comer. La emergencia social es de una magnitud que pues bien merece que utilicemos todos los recursos que tengamos para abordarla.
Para los veranos de la villa se buscan fórmulas que no supongan su suspensión definitiva también, y el gobierno da un paso más para soterrar la 5. Son 4 kilómetros de túnel, aprobada la licitación de un proyecto donde habrá un carril bici que llegue hasta el Corcón. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que deje de ser una autovía de carácter urbano y, por tanto, que los vecinos puedan disfrutar de 80.000 metros cuadrados de zona verde a imagen y semejanza de lo que se hizo con M-Río y, por tanto, que podamos sustituir coches en superficie, desde luego, por 80.000 metros cuadrados de zonas verdes. La ciudad no se puede parar, la ciudad no se puede detener. Este gobierno, desde luego, no tiene intención alguna, a pesar de la situación que vivimos.
Madrid tiene un plan para volver a la normalidad, aunque reconoce que se han dejado de ingresar 350 millones de euros en las arcas municipales desde que comenzó la crisis. Y 24.000 multas se han impuesto desde el estado de alarma.
Dentro de ese plan de recuperación, el ayuntamiento quiere ampliar la temporada de terrazas más allá del 31 de octubre, reducir un 25% la tasa y devolver la del año 2020. Así lo ha adelantado esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Villacís también nos ha contado que mañana se va a reunir con los hosteleros para abordar la desescalada del sector con la idea de repensar el espacio público. No se trata, según ha indicado, de que más personas acudan a las terrazas, sino de que sean las personas las que estén allí más seguras. El consistorio prevé un escenario dramático por la triple crisis sanitaria, económica y social y trabaja con la idea de crear un comité de expertos del que la vicealcaldesa ha avanzado algún nombre.
Estamos creando un comité de expertos, ya hemos hecho algunos fichajes, personas que yo creo que son efectivamente lo mejor de la sociedad civil y que nos van a ayudar a que las decisiones, a que no nos gobiernen las servidumbres políticas, sino meramente el interés de la ciudadanía y nuestras decisiones sean técnicas y científicas. De hecho, uno de los últimos de incorporarse ha sido, bueno, seguro que lo conocen ustedes, don Juan José Badiola.
El turismo es uno de los sectores más castigados, más afectados por la pandemia. La consecuencia es que las pernoctaciones hoteleras han caído, se han desplomado un 64%. En marzo, Paloma Nolasco.
Descenso incluso mayor al 60% registrado a nivel nacional. 800.000 pernoctaciones y 1.5 millones menos de estancias en comparación con el mismo mes del año pasado. Datos publicados hoy por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que cifra en casi 360.000 las pernoctaciones de viajeros españoles y 430.000 las de extranjeros, con una estancia media en la región de poco más de 2 días. Crisis sin precedentes que no debe impedir mirar hacia adelante, como señala Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo y Cultura.
Están preparando sus protocolos económicos de transformación de los hoteles para adaptarse a la era post-COVID. Hay que escucharles y sobre todo hay que darles certezas. No sabremos nunca el daño que le han hecho al sector las declaraciones de la autoridad de la ministra de Trabajo que ponían el horizonte turístico en el mes de diciembre.
Tras 4 meses de subidas interanuales, ahora bajada histórica relacionada con la crisis sanitaria que determinó el cierre de hoteles y también alojamientos turísticos de corta estancia como campings y aparcamientos de caravanas.
El regreso a la actividad en el sector de la construcción ha supuesto también un aumento de la siniestralidad laboral. Los sindicatos reclaman que se refuerce la seguridad en el trabajo. Ángel García.
La vuelta al trabajo en la construcción después de 2 semanas de parón han traído un repunte en la siniestralidad laboral. Solo esta semana el sector ha registrado 2 accidentes graves y 1 mortal. Y según Comisiones Obreras, con las prisas por recuperar el tiempo perdido, la mayoría de las subcontratas que trabajan en las obras madrileñas con el consentimiento de las empresas principales locales no cumplen con las medidas de protección para prevenir el contagio del coronavirus ni con los planes de seguridad, lo que pone en riesgo a los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos. Mónica Márquez es responsable de salud laboral en Comisiones Obreras Madrid.
Hemos podido comprobar cómo en diversos centros de trabajo las plantillas no están provistas de guantes ni mascarillas y cuando lo tienen las deben reutilizar. Tampoco cumplen con las medidas de distancia de seguridad en espacios compartidos, como son los vestuarios y comedor, aunque estos últimos en ciertas obras permanecen cerrados, obligando así a los trabajadores a cambiarse en la calle o a regresar a sus hogares con la ropa de trabajo, con el riesgo biológico que esto conlleva.
Por eso, Comisiones Obreras reclama a la Comunidad de Madrid y al resto de administraciones que se vuelvan a hacer las inspecciones técnicas de seguridad y salud en el trabajo y retomen los planes de prevención que se hacían antes de declararse el estado de alerta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Un día del libro en casa con cientos de actividades. La cultura se vuelca un año más con la celebración de este 23 de abril, aunque en unas condiciones bien distintas a las de ediciones anteriores debido a la pandemia. Casi todos los actos han sido cancelados y todo pasa hoy por internet, por las redes sociales, con homenajes al premio Cervantes, Joan Margarit, lecturas del Quijote virtuales y charlas con escritores. Luis Mínguez.
El día del libro se queda en efecto sin celebraciones presenciales, aunque no del todo. En el hospital de campaña de IFEMA, sanitarios y pacientes han leído desde un atril fragmentos de El Quijote.
Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que era, de lo que había sido cuando fue Rocín.
Hoy las librerías no podrán celebrar uno de los días de más ventas. La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, lo lamentaba esta mañana en nuestro programa Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Los escritores siguen escribiendo, seguirán encontrando otras formas de publicar,
claro.
Pero yo tengo que reconocer que en estos días mi pensamiento y mi preocupación mayor está con las librerías, porque las librerías necesitan compradores. O sea, es muy, muy duro decirlo así, pero sí. Las librerías viven de vender libros.
¿Y qué decir de una de nuestras señas de identidad como ciudad, los libreros de la Cuesta de Moyano? Cerrados y con un oscuro panorama por delante, como expresan desde la Asociación de Apoyo Soy de la Cuesta.
Porque cuando se pueda volver a abrir librerías, no estamos seguros de que ellos puedan volver a abrir. Porque ellos son 30 seguidas al aire libre. No es una librería a la que tú puedes espaciar la gente que entra y sale.
Junto al premio Cervantes de este año, Joan Margarit, la princesa de Asturias y la infanta Sofía participarán esta tarde en la tradicional lectura del Quijote que organiza el Círculo de Bellas Artes, esta vez a través de su canal de YouTube.
El Paraninfo de la Universidad de Alcalá celebra desde hace 44 años la entrega del premio Cervantes, que en esta ocasión tendría que recoger Margarit, pero esta celebración se ha tenido que aplazar. Aún así, en la ciudad complutense han conmemorado la muerte de su hijo más ilustre, Esther Bernabé.
Es este sin duda un 23 de abril diferente. José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá.
Para la Universidad de Alcalá, el 23 de abril es una de las fechas más importantes del año. Una de las citas más significativas, en la que la lectura y la escritura son las grandes protagonistas. Hoy no es posible acoger en nuestro Paraninfo la ceremonia de entrega del premio más importante de la literatura en español. Pero igualmente, y a pesar de la grave crisis que estamos viviendo, no queremos dejar de conmemorar este día y la vida y obra de nuestro ilustre escritor, Miguel de Cervantes.
Esta mañana se ha colocado una corona de flores a los pies de la figura de Cervantes, como se hace siempre el 23 de abril, en la plaza que lleva su nombre. Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por coronavirus y la lectura de fragmentos de obras del premio Cervantes se está realizando virtualmente en el Facebook del Ayuntamiento, donde el ministro de Cultura, la consejera de Cultura y distintas personalidades del mundo de la política y la cultura han colgado sus vídeos.
Nadie me ha enseñado cómo se vive así. Nadie me dejó claro que me llegaría a mí.
No sé. Dar expresión a lo que la cuarentena hace sentir es el objetivo del vídeo y canción realizados por el coro escolar del Centro Nuestra Señora del Lucero del barrio madrileño de Lavapiés. Yo me quedo en casa es la canción que interpretan desde sus hogares con una dedicatoria a todos los que hoy se quedan en casa para poder salir mañana.
Llenando las calles de...
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Los datos oficiales hoy del gobierno indican que nuestro país suma otros 440 fallecidos en las últimas 24 horas y que el número global de víctimas mortales se eleva a 22.157. Los fallecidos en la Comunidad de Madrid se sitúan en 7.684 desde el inicio de la pandemia, con un leve descenso, 10 menos en el número de muertes diarias, con 107 más que ayer. Son los datos del Ministerio. Desde ayer, además, el Gobierno regional publica también los casos sospechosos, con el número de fallecidos incluidos hospitales, domicilios y residencias de mayores, y la cifra hoy es de 12.056 muertos, es decir, 4.300 más de los contabilizados por Sanidad. Una discrepancia en las cifras que ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, es Fernando Simón.
Para mí no me parece mal que la Comunidad de Madrid dé esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los que están confirmados y sabemos que realmente han fallecido por la enfermedad y los que estamos dando como posibles sospechosos o hipotéticamente infectados con el coronavirus.
El experimento no ha funcionado en la Asamblea de Madrid, donde han tenido que suspender el pleno telemático programado para hoy debido a problemas técnicos. Finalmente, ese pleno será mañana de manera presencial y de forma reducida, como en el Congreso, y no esta tarde, como había planteado la presidenta madrileña. A través de Twitter, Isabel Díaz Ayuso ha indicado que lo más correcto por el bien de la democracia y de las instituciones es que el pleno se reanudara esta misma tarde de manera presencial, pero esa sesión, como decimos, será mañana. El de hoy va a ser el primero por videoconferencia en la historia del Parlamento Regional y la primera sesión de control al Gobierno desde que estalló la pandemia, pero el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, se ha visto obligado a suspenderlo. Especialmente crítico ha sido el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, que ha tachado de bochornoso lo ocurrido hoy en la Cámara Regional.
Lo que ha sucedido con el intento de pleno telemático en la Asamblea de Madrid en el día de hoy ha sido absolutamente bochornoso. Mientras en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en el Ayuntamiento de Madrid se están celebrando plenos presenciales reducidos con todas las garantías de seguridad, tanto para los trabajadores como para los parlamentarios, en la Comunidad de Madrid la señora Ayuso prefiere estar escondida detrás de una pantalla.
Con pelota y patinetes sí, a los parques no. Finalmente el Gobierno ha podido concretar ya hoy las condiciones en las que los menores de 14 años podrán salir de casa a partir del domingo. Una hora al día podrán estar en la calle los niños desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, acompañados de un adulto a un máximo de un kilómetro de sus domicilios y con sus propios juguetes, pero no podrán ir al parque. Lo ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, antes de admitir que es evidente que el Gobierno comunica mal y eso crea malestar social.
Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos y que las críticas que recibimos como Gobierno, de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables. Y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar, que es lo que hicimos.
Jueves 23 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Plan para reactivar la hostelería de Madrid.
El Ayuntamiento de la capital planteará mañana al sector medidas como ampliar la temporada de terrazas más allá del 31 de octubre, reducir la tasa un 25% y devolver la de este año. También se estudiará una reorganización del espacio para garantizar la seguridad de los clientes.
Caída histórica de las pernoctaciones hoteleras.
En marzo se desplomaron más de un 60% por el parón de actividad derivado del estado de alarma, que obligó a cerrar todos los alojamientos turísticos, salvo los hoteles medicalizados en Madrid. Madrid, esa caída fue de un 63%.
Hacienda refuerza la atención telefónica en la campaña de la renta.
El cierre de sus oficinas imposibilita el asesoramiento presencial y por eso la agencia tributaria reforzará la presentación de declaraciones telefónicas. De momento, se mantiene el calendario previsto: inicio de la atención telefónica el 7 de mayo, presencial el 13 y finalización de la campaña el 30 de junio.
Las Fuerzas Armadas empiezan a reducir efectivos destinados a la crisis del coronavirus.
La operación Balmis contó ayer con unos 6.000 militares, una cifra que se irá recortando progresivamente por la finalización de algunas actividades de las que se encargaban los militares, como la instalación de hospitales de campaña o el traslado de pacientes entre centros sanitarios.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Daniel Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las carreteras madrileñas, normalidad y tranquilidad en las principales carreteras de acceso a la capital, como también misma situación de salida de Madrid. Normalidad y tranquilidad también en la circunvalación M40 y en la M50. Les recordamos desde la Dirección General de Tráfico que solo pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles.
El tiempo.
Todavía con tiempo cambiante, Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Pues así es la primavera, con cambios. Una mañana de cielos cubiertos y ahora está rompiéndose esa capa de nubes que nos ha acompañado durante buena parte de la primera mitad del día. Eso quiere decir que durante esta tarde las temperaturas mucho más templadas, se alcanzarán esas máximas en el entorno de los 20 grados en la capital, 21 en zonas del sur. Alguna precipitación se puede escapar, poco importante, hacia puntos del norte y de la sierra. Y mañana viernes, ¿qué va a pasar? Que vamos a seguir en esta dinámica con ligeros ascensos, porque mañana el sol calentará un poquito más que hoy. Todavía no hay que descartar la posibilidad de algunas lluvias hacia puntos del norte y de la sierra, y con nubosidad variable conforme vaya avanzando la jornada. Las máximas mañana ya ligeramente por encima de los 20 grados.
Pasan 8 minutos de las 2 y media.
Cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena, que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo: la previsión del tiempo en el ascensor con un vecino, un buenos días con el portero, un pólmero de siempre en nuestro bar, y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado, porque somos tu radio, la más cercana, la que más se parece a ti. Onda Madrid, siempre juntos. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Las muertes diarias por COVID en España aumentan levemente por tercer día consecutivo. En las últimas 24 horas han fallecido 440 personas y también crecen los casos confirmados, que superan los 213.000. Madrid suma 107 nuevas muertes, 10 menos que ayer, hasta un total de 7.684 fallecidos, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, ya que según el Gobierno regional, que desde ayer ha empezado a contabilizar también los casos sospechosos, el número de fallecidos, incluidos hospitales, domicilios y centros sociosanitarios, es decir, residencias, es hoy de 12.056 muertos. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la cifra de fallecidos, como decías, de fallecidos diarios con coronavirus, vuelve a experimentar otro pequeño aumento al sumar en las últimas 24 horas 440. Lo mismo ocurre con el número de contagios, que han sido de 4.635. Insiste el Ministerio que ese avance de positivos es fruto del incremento de pruebas diagnósticas. Madrid es la comunidad autónoma que está a la cabeza en las cifras de la pandemia. Según el departamento que dirige Salvador Illa, en la región hay 7.684 muertes con COVID-19, una cifra que el Gobierno regional eleva a 12.056. A esta diferencia se ha referido el coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Fernando Simón dice que no le parece mal que la comunidad publique esos datos, pero pide que especifique los muertos confirmados por coronavirus y los casos sospechosos de las residencias de mayores.
Un cuadro en personas residentes en residencias de mayores compatible con COVID, cuando nos referimos a una sintomatología básica, es un cuadro demasiado inespecífico como para pensar que todas esas personas han fallecido por COVID. Es posible que una parte importante de ellas sí, pero no tenemos certeza. Por lo tanto, a mí no me parece mal que la Comunidad de Madrid dé esta información, siempre y cuando deje claro en sus informes los que están confirmados y sabemos que realmente han fallecido por la enfermedad y los que estamos dando como posibles, sospechosos o hipotéticamente infectados con el coronavirus.
Además, Simón ha instado a no iniciar la llamada desescalada hasta que todas las comunidades autónomas puedan rastrear los datos. En todo el país han fallecido con COVID 22.157 personas. Se han curado más de 89.200 pacientes.
El Gobierno pide colaboración a los ciudadanos para realizar el test de seroprevalencia que les dará información precisa del nivel de contagio de la sociedad. En su comparecencia semanal ante el Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido que aún no hay fecha ni método decidido para empezar el desconfinamiento y ha anunciado que están trabajando para que las medidas de alivio lleguen cuanto antes a los mayores. La oposición le exige claridad con las compras de mascarillas defectuosas y con el seguimiento también que se está haciendo a los sanitarios que se hayan podido infectar. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el estudio de seroprevalencia se va a realizar a partir de la próxima semana en 36.000 hogares de toda España y serán analizadas un mínimo de 60.000 personas, aunque se quiere llegar a los 90.000, a los que se les van a realizar dos pruebas complementarias. Los domicilios han sido seleccionados al azar y van a recibir en los próximos días una llamada telefónica para informarles sobre los objetivos del estudio, solicitar el consentimiento y concertar una visita. La participación en el estudio es voluntaria, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pide colaboración.
Pero desde aquí quiero lanzar un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de su colaboración. Es fundamental para que la información del estudio sea una foto lo más real posible de la situación. Las personas seleccionadas deben saber que gracias a su participación y responsabilidad cívica van a contribuir a generar un conocimiento esencial para monitorizar la evolución de la infección en la población y saber con precisión su prevalencia.
La diputada popular Cuca Gamarra y el de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, cuestionaban la tardanza de este estudio y su utilidad.
¿Se va a iniciar la desescalada sin haber podido tener acceso a los resultados del estudio de seroprevalencia? ¿O vamos a tener que esperar y, por tanto, retrasar el regreso a nuestra nueva normalidad, como ustedes les llaman, por su incompetencia para poner en marcha ese estudio de seroprevalencia?
Esperemos que no espere usted 8 semanas a empezar la desescalada. Pero es que entonces, ¿para qué quiere el estudio?
El ministro de momento no ha contestado a estas cuestiones. El PP y Vox, entre otros partidos, han pedido además explicaciones y asumir responsabilidades por la compra de mascarillas defectuosas al proveedor Garry Galaxy, con el que el ministerio ha cesado su vinculación comercial, y se ha exigido además hacer un seguimiento a los sanitarios que han utilizado estas mascarillas. El PP quiere que su baja sea considerada como accidente laboral. Precisamente la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha anunciado hoy que se querella contra el Ministerio de Sanidad por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. El sindicato asegura que a día de hoy más de 32.000 sanitarios están afectados por COVID-19.
Ya conocemos los detalles sobre la salida de los menores de 14 años a la calle a partir del domingo. Hasta 3 niños que convivan juntos podrán salir de casa, dar un paseo, acompañados de un adulto con el que convivan durante una hora y hasta 1 kilómetro como máximo de su casa. Se podrá salir de 9 de la mañana a 9 de la noche y los menores podrán llevar, claro que sí, sus juguetes a la calle. Neus Cerdà, buenas tardes.
Buenas tardes, podrán salir una vez al día, una hora en un entorno de un kilómetro y en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los menores de 14 años tendrán que ir acompañados por un adulto que puede ser un hermano mayor y ese adulto podrá salir con hasta 3 menores. Según ha explicado el vicepresidente, los niños podrán correr y jugar.
Correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con fiebres.
En un entorno rural podrán pasear por el campo o bosque. En las zonas comunitarias de las urbanizaciones será la comunidad de vecinos quienes establezcan las normas a seguir. A partir del domingo el gobierno apela a la responsabilidad ciudadana.
Que esta norma, que implica muchos límites y muchos sacrificios, es para salvar vidas.
Además, Iglesias ha comenzado pidiendo perdón a los niños, ha reconocido que han cometido errores y habla de descoordinación del Ejecutivo.
Pues eran críticas razonables y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar qué es lo que hicimos.
La mascarilla es recomendable y no exime de mantener distancias y cuidar extremadamente la higiene. A partir del domingo, 6 millones de niños de hasta 14 años podrán salir a la calle.
Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de la pandemia. Son palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska, que asegura que su departamento va a seguir trabajando para combatirlos. No lo ha citado expresamente, pero sale así al paso de la controversia tras las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, asegurando que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. Siguiendo en el Congreso la comparecencia del ministro está Lupe Ortiz.
Las estafas, las falsas alarmas o la manipulación de documentos oficiales no son libertad de expresión, sino actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos. Y desde el Ministerio del Interior, dice Fernando Grande Marlaska, se va a seguir trabajando contra ello.
Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta enfermedad. Por tanto, aseguramos la digitalización haciendo seguimiento del ciberespacio. Evaluamos posibles amenazas y actuamos con todas las herramientas y garantías que nos da el Estado de Derecho. Y lo seguiremos haciendo.
El Partido Popular le acusa de utilizar las instituciones para limitar y coartar la libertad de expresión. Palabras de la diputada Ana Vázquez.
Solo nos permiten a los españoles salir a las ventanas para aplaudir, quitarnos la mascarilla y ponernos la mordaza. Ustedes se caracterizan por corromper y por pudrir todo lo que tocan. Señor ministro, quite sus manos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
En la misma línea, Vox, que acusa al gobierno de poner la mordaza a la sociedad, también de no dotar de medidas de protección a los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. A esta hora continúa en la Comisión de Interior la comparecencia del ministro Grande Marlaska.
El gobierno, entre tanto, sigue haciendo un llamamiento a los pactos, pese a que todavía sigue en el aire la creación de la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso. Ciudadanos se propone para presidirla ante la pugna entre socialistas y populares para hacerse con la presidencia. Flor Carazo.
Llamamiento del Gobierno a todas las fuerzas políticas para formar parte de los pactos para la reconstrucción. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.
Se trata de que sigamos tendiendo la mano a todo el mundo y tengo la sensación, y lo digo con toda la humildad, de que los españoles, independientemente del partido al que hayan votado, quieren que nos pongamos de acuerdo. Esos pactos de reconstrucción que tienen que ir más allá de la mera aritmética parlamentaria y tienen que ser acuerdos de país.
El PP insiste en que si hay pactos serán en el Congreso. Los populares prefieren llamar a la Comisión de Recuperación y quieren que en ella se examine al Gobierno y las medidas estén aprobadas en junio. Su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, en Es Radio, ha insistido en que si el PSOE preside la Comisión del Senado, ellos deben presidir la de la Cámara Baja.
Para mantener ese equilibrio nos parecería razonable que se mantuvieran el PP presidiendo en el Congreso y el Senado el PSOE. Y esa comisión es la que tiene que trabajar, evaluar. Ahí tienen que comparecer, por ejemplo, los profesionales médicos, los del Colegio de Médicos, asociaciones distintas, gente de los autónomos.
Ante la disputa entre socialistas y populares por presidir la comisión, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide que lo haga su partido para ponerla en marcha cuanto antes.
Si no se ponen de acuerdo y esto supone un retraso para el inicio de los trabajos, nos ofrecemos humildemente para desbloquear esta situación con una presidencia de consenso que podría ser la de José María Espejo Saavedra.
Otras formaciones como Esquerra ven imprudente crear esta comisión en la que creen que no se podrán alcanzar acuerdos con la derecha.
Un 40% más de declaraciones de IRPF ha recibido ya la agencia tributaria, que ha anunciado un refuerzo en el servicio telefónico ante la posibilidad de que las medidas para combatir la epidemia afecten a la atención presencial de la campaña. Pablo López.
La agencia tributaria apuesta por el programa Le Llamamos como alternativa a la atención presencial en oficina. Jesús Gascón, director general.
La idea que tenemos es arrancar muy fuerte, no esperar al 13 de mayo, arrancar muy fuerte con un servicio telefónico muy reforzado, con una participación lo más amplia posible de funcionarios a partir del 7 de mayo.
Los contribuyentes podrán desde el 5 de mayo solicitar el día y la franja horaria en la que recibir la llamada de la agencia tributaria para confeccionar su declaración y evitar así la cita presencial. Además, ya se han presentado 5 millones de declaraciones, un 40% más que el año pasado por estas fechas, y de ellas 550.000 corresponden a contribuyentes que en 2019 acudieron a las oficinas de la agencia tributaria. En relación al pago de impuestos de pymes y autónomos, Gascón explica que las medidas tomadas suponen de facto una moratoria de 4 meses sin ningún tipo de interés. Defiende que un 97%, según los datos de 2019, de pymes y autónomos podrán acogerse a la medida, y que si alguien está pendiente de la concesión de un crédito ICO, la agencia tributaria le esperará antes de cobrar una deuda.
El presidente del Gobierno se ha reunido esta mañana con los principales representantes de las organizaciones sindicales, Comisiones y UGT, y con las patronales COE y CEPYME para sentar las bases de la recuperación tras la crisis del coronavirus. Los agentes sociales han apoyado, Elena Rivas, la creación de un espacio de diálogo social para la reconstrucción.
Hay un consenso transversal entre gobierno y agentes sociales para, primero, proteger y cuidar a las empresas que están sufriendo esta crisis para que no desaparezcan y no destruyan empleo, pero también hay que reorganizar la industria de modo que no dependamos tanto del exterior. Es el cambio de modelo productivo que siempre han demandado los sindicatos. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Donde las políticas industriales tienen que ganar protagonismo, donde necesitamos garantizar una serie de suministros básicos que se han demostrado necesarios en esta pandemia sanitaria.
El sistema sanitario tiene que salir reforzado de esta crisis, creen los sindicatos, y por eso demandan que se realice una auditoría.
Si teníamos los ratios de personal necesarios, si teníamos los instrumentos necesarios, desde la perspectiva de que va a haber que fortalecer indiscutiblemente en España y en el resto de países, en nuestra opinión, el sistema de servicios públicos.
Todos coinciden en que para que esta crisis no se alargue en el tiempo hará falta mucha inversión. Los agentes sociales apoyan la postura del presidente del Gobierno, defendiendo un ambicioso pacto europeo en materia económica frente a la emergencia.
La previsión de ventas de ropa tras el desconfinamiento es de un 70% menos el primer mes. Son datos de la patronal del textil, que reclama una desescalada progresiva para afrontar la apertura de las tiendas. El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, afirma que aplicar moratorias no es la solución porque durante el estado de alarma no están obteniendo ingresos.
Estamos dando por hecho que la caída de los ingresos cuando abramos nuestras tiendas va a rondar el 70%, y por tanto es completamente inviable que se puedan mantener los puestos de trabajo, que podamos pagar el 100% de los alquileres, de los sueldos, salarios y cotizaciones a seguridad social, resto de gastos, tasas, tributos e impuestos, con esa caída de ventas tan agresiva.
Y dentro de apenas 7 minutos, los líderes de la Unión Europea van a celebrar una cumbre telemática sobre el plan de recuperación económica tras la pandemia del coronavirus, debate al que los países llegan divididos y en el que España sigue apostando por emitir deuda común. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido hoy que lo más probable es que no haya un acuerdo definitivo en la cumbre de líderes europeos de esta tarde. Europa se prepara para poner en marcha todo un plan de reconstrucción económico, y eso no se va a hacer en 2 días, especialmente cuando hablamos de miles de millones de euros y las posturas están alejadas. Europa tiene sus tiempos, ha dicho Borrell, que ha reconocido además que nos encontramos ante un momento crucial para la Unión. La idea del presidente del Consejo, Charles Michel, es diseñar un acuerdo marco genérico para que luego sea la Comisión Europea la que rellene las cifras económicas. Sobre la mesa, más de 1,5 billones de euros que la Unión quiere poner a disposición de los Estados, pero las diferencias surgen
cuando se habla de cómo financiar esas ayudas, de dónde sale el dinero y cómo se reparte. Y otro asunto, a cambio de qué condiciones los Estados miembros van a recibir las ayudas. España habla de préstamos a fondo perdido o de deuda perpetua, una opción que no gusta a los más roñosos, como Holanda, que pide, por ejemplo, que se utilicen los fondos ya existentes para ayudar a los países que más lo necesitan. La Comisión propone, por su parte, aumentar el presupuesto conjunto de la Unión para que haya más posibilidades de gasto.
Y en Italia, el espejo en el que con frecuencia se mira España durante esta pandemia prosiguen con los planes para la lenta vuelta a la normalidad, mientras baja por tercer día consecutivo la cifra de positivos, informa desde Roma Manuel Tori.
Así es, en Italia récord de curados en un solo día, casi 3.000, y por tercer día consecutivo además baja el número total absoluto de positivos por coronavirus, tal como confirmaba ayer la Protección Civil del país. Mientras tanto, los italianos se preparan para el desconfinamiento. La ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ayer tuvo un encuentro con los corresponsales extranjeros presenciado por Onda Madrid y advirtió del peligro de abrir enseguida si no es de una forma gradual. Nuestro estilo de vida tendrá que cambiar durante un tiempo. Lo peor ahora mismo es reabrir para luego volver a cerrar. La reapertura tiene que ser gradual y responsable. El primer ministro italiano Giuseppe Conte aprobará esta semana el decreto que dará luz verde al desconfinamiento a partir del 4 de mayo. En el borrador del decreto se habla de mascarillas y guantes obligatorios en todo momento, también en los aviones y otros medios de transporte. En los aeropuertos además se prevé la posibilidad de termómetros tanto en llegadas como en salidas.
Onda Madrid Deportes.
Con José María del Toro, los futbolistas de primera y segunda van a comenzar a hacerse test del coronavirus. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Sí, va a empezar a aplicarse el famoso protocolo de la Liga. A partir del próximo martes, día 28, los jugadores, técnicos y empleados que trabajan con ellos se someterán a los primeros test. Operación que se repetirá antes del comienzo de los entrenamientos en solitario, antes del comienzo de los entrenamientos colectivos y antes del inicio de la competición, prevista para la primera quincena de junio. Los jugadores deberán firmar un documento en el que aceptan el riesgo de contagio. No existe, desgraciadamente, el riesgo cero. El Comité Ejecutivo de la UEFA está reunido de modo telemático estudiando el futuro de las competiciones. Esperan que las grandes ligas puedan terminar y que en julio y que en agosto puedan acabar de disputarse tanto la Champions como la Liga Europa. La primera decisión ya oficial es que la Eurocopa femenina, en la que espera estar España y que se disputará en Inglaterra, se pospone y se disputará en el verano de 2022, no en 2021, entre el 6 y el 31 de julio. Hoy es portada en los dos diarios deportivos madrileños un chaval francés de solo 17 años, centrocampista del Rennes y por el que está muy interesado el Real Madrid. Se llama Eduardo Camavinga. Le pretenden muchos de los grandes clubes europeos y su precio estará en torno a los 50-60 millones de euros. ¿Es tan bueno como dicen? Nos lo cuenta Andrés Onrubia, un súper especialista en la Liga Gala.
Es un jugador que para el público en general no era muy conocido hasta esta temporada. Ya debutó el año pasado contra el Mónaco, haciendo una exhibición espectacular contra el conjunto monegasco, y creo que sí es tan bueno como dicen, porque es un medio centro que reúne todas las características para la élite, ¿no? Tiene físico, tiene técnica, tiene buen desplazamiento en largo, en corto, posee un dominio táctico tremendo, y creo que es un jugador completísimo que en cualquier equipo hoy en día encajaría de maravilla.
Capítulo de solidaridad, el jugador del Real Madrid, Gareth Bale, ha donado medio millón de libras al Hospital Universitario de Gales y medio millón de euros más a la sanidad madrileña. El Club Deportivo Leganés va a donar una ambulancia destinada al Cuerpo de Protección Civil de la localidad, una ambulancia valorada en 80.000 euros. Un Leganés que, por cierto, tiene ya un principio de acuerdo con sus futbolistas y cuerpo técnico para la rebaja de sus salarios, rebaja que será del 16% y que solo se aplicará en el caso de que no se reanude la liga. Si logran la permanencia sobre el césped, se les doblará la prima inicialmente prevista por la permanencia. En este sentido, el seleccionador Luis Enrique ha decidido bajarse su sueldo un 25%. Por decisión propia. Y hoy, día del libro, los deportistas han querido hacer un guiño a los más pequeños y han leído fragmentos de una versión infantil del Quijote. Leen nuestros campeones Mireia Belmonte, Javier Gómez Noya y Miguel Indurain.
En un lugar de la Mancha, entre montañas de libros, leía sobre armaduras un hidalgo sin oficio.
Quería vivir leyendas y ser caballero andante. También eligió su mote y le gustó Don Quijote.
Una cosa le faltaba para estar bien orgulloso: honrar a su dulce dama, Dulcinea del Toboso.
30 molinos de viento encontraron a su paso,
Quijote en su pensamiento vio sus aspas como brazos.
Mi querido Sancho Panza, fuiste el mejor escudero. No hubo mejor alianza. Mi amigo más verdadero.
No hay nada mejor que algo bueno al despertar. Y si tú estás a mi lado, ¿qué más?
Seguimos disfrutando de esa edición que nos permite rememorar los discos más ilustres del pop español con sesiones de escucha en las redes comentados por sus autores. Hoy paseando por aquel sabor salado de los Ronaldos gracias a su guitarrista, gracias a Luis Martín.